34, bienvenido a la Cielo Cielo Sport, segunda edición, el héroe del lobo en Rosario, el señor Nelson Infran. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Tranquilo. Muchísimas bueno, gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, a usted la invitación.
¿Te enloqueció mucho la producción? No, tranquilo.
No, tranqui.
¿Fede Bueno te volvió loco o no?
No, me mandó y le respondí al toque.
Bien, a Fede que no lo tenemos porque tuvo un pequeño accidente, pero bueno, está del otro lado seguramente escuchando como siempre. Bueno, gracias por venir, ¿eh?
No, a usted, por favor.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Ya estás distendido? ¿Te pudiste aflojar?
Ahora estoy más tranquilo, como me está bajando la tensión también, por decir, porque fue un partido muy complicado. Lo que nos jugábamos era un montón de cosas. No merecíamos jugar este partido, lamentablemente, pero bueno, por algo pasan las cosas y bueno, ahora más tranquilo.
Bueno, vamos a hacer todo cronológico, para hacer la historia completa. Semana previa a Banfield primero te llevo. Previa a Banfield, ¿cómo vivieron esa semana? Porque esa era brava, porque eran en el mismo horario todos los partidos, la oreja puesta en Vélez Colón, la oreja puesta en Unión Tigre. ¿Cómo fue esa semana previa a Banfield? Primero te pregunto.
Fue complicada también porque nosotros necesitábamos por lo menos sumar un punto para quedarnos en primera. Creo que fue muy, muy complicada porque se venía hablando que íbamos a jugar todos los partidos a la misma hora. Nosotros lo que nos tocó ir al banco ese partido, estábamos pendientes a lo que pasaba en las otras canchas. Creo que eso fue más complicado a los chicos que estaban jugando, y nosotros por nuestra parte teníamos que generarle confianza y tranquilidad a ellos que nosotros estábamos bien. Después, bueno, lamentablemente perdimos ese partido y vamos a un desempate, pero bueno, eso ya pasó. Hoy estamos más tranquilos y por suerte ese dio el objetivo.
Bueno, en un momento de ese sábado, durante 50 minutos más o menos, Colón se estaba yendo a la Primera Nacional, pues estaba perdiendo por goleada y ustedes empatando. Después, cuando se da que les hacen los goles Banfield, la historia se modifica. Colón tiene una vida más, es decir, el que estaba casi liquidado tiene una vida más. Y ustedes que estaban casi armando las vacaciones, dicen, bueno, una final más, ¿y qué final? Muchos hicieron la lectura, por ahí equivocadamente, que iba a llegar más entero anímicamente Colón en el plantel, porque estaba casi frito y tiene que jugar, tiene una vida más. ¿Cómo hicieron ustedes internamente para inflar el pecho, para estar con esa enjundia, con esas ganas? Contame cómo fue esa semana posterior, desde el sábado a las 7:00 de la tarde, que se confirma lo del desempate, hasta el desenlace.
Yo creo que el técnico nos dio mucha tranquilidad después que terminó el partido, que por algo pasan las cosas, Dios nos dio una vida más. Y bueno, él también por su parte, él y su cuerpo técnico nos habló todo el tiempo. Al otro día, el domingo, nosotros volvimos a entrenar y también nos generaba tranquilidad que no va a pasar nada, nos vamos a preparar para jugar este partido de la mejor manera. Y después, bueno, nos fuimos a Rosario 3 días antes y él seguía estando tranquilo, y eso nos transmitió a nosotros para que nosotros podamos salir el viernes y hacer el partido que pudimos hacer.
¿Cuándo lo que se pueda contar, ¿no? Hacé de cuenta que no nos escucha nadie. Está toda la ciudad escuchando, pero hacé de cuenta que no se escucha nadie.
¿Cuándo y cómo?
Claro, ¿cuándo te dice Leo, mirá Nelson o mirá Mono? No sé cómo si te trata de usted, de vos. Viste que Leo es un tipo grande, por ahí mete distancia. ¿Vas a atajar vos? ¿O te dice cómo estás para atajar? ¿Te dijo vas a atajar o te preguntó cómo estás para atajar? ¿Fue pregunta o te afirmó? ¿Atajás vos?
No, fue afirmación porque nosotros volvimos a entrenar el domingo a la mañana.
Sí.
Anímicamente estábamos mal porque obviamente nosotros no queríamos jugar el desempate y demás, no queríamos salvar en la última fecha,
claro,
el partido contra Banfield, necesitábamos un punto. El lunes a la mañana terminamos la práctica, viene acerca Leo, nos junta a los tres arqueros y me dice que se anda dando vuelta, que vas a atajar vos. No sé quién lo dijo y demás, pero bueno, yo lo quiero confirmar ahora delante de ustedes que vas a ser el arquero titular el viernes. A Tommy lo vamos a dar un descanso y bueno, así que prepararte y dar lo mejor.
¿Y cómo fue esos 10, 15 minutos después? O sea, ¿cómo conviviste con esa decisión una vez tomada y una vez hecha pública entre ustedes, ¿no? Entre los arqueros. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento?
No, seguir trabajando de la misma manera que venía haciendo. Obviamente éramos conscientes del partido que íbamos a jugar porque fue un partido muy complicado. Entonces lo tomé con tranquilidad, no relajado, sí con tranquilidad, que sabía que yo estaba preparado para jugar. Así que bueno, nada, salió de la mejor manera.
Y después lo otro que me da curiosidad y te lo pregunto abiertamente es ¿cómo fue esa charla con Durso? Porque me imagino que debe haber habido alguna conversación con él. Digo, son compañeros, él ha estado siendo titular, vos lo apoyás a él, digamos, imagino ese apoyo entre los arqueros, pero digo, ¿cómo fue la charla con él?
Sí, eso fue todo, durante todo el año. A mí me tocó no jugar en todo el año, a Tommy le tocó jugar todo el campeonato. Yo apoyé a él de la misma manera que él me apoyó a mí en este partido. Me habló, me dio consejo de que ojo con la espalda, que hable dentro de la cancha. Como a él le tocó jugar casi 50 partidos en todo el año. Entonces dame también algunos consejos y estuvimos hablando bastante de lo que se jugaba. Así que bueno, nada, él también me generó confianza a mí.
Nelson, ¿y cómo fueron los primeros entrenamientos? Los de el lunes creo que fue en Estancia, ya el martes se fueron a Rosario, ¿no, Juli?
El miércoles.
Al mediodía. ¿Cómo fueron esas primeras prácticas? Ah, ¿el martes?
El martes, ¿verdad?
Martes nosotros entrenamos lunes, nos fuimos con la familia, disfrutamos el último lunes con la familia. Martes volvimos a entrenar y martes al mediodía nos fuimos para Rosario.
¿Y las prácticas cómo fueron ya con vos entre los titulares? ¿Llegaron a hacer fútbol formal o táctico?
Acá en Estancia ya arrancamos. Habíamos hecho un táctico fútbol. Y ya Leo paró el equipo que iba a jugar. Fue probando algunos puestos, algunos cambios o alguna posibilidad para el transcurso del partido, otro esquema y demás con distintos jugadores, pero ya yo ya estaba en el equipo.
¿Y te sentiste con confianza? ¿Te sentías bien? Internamente uno sabe, ¿viste? Cuando está bien.
Sí. Estaba tranquilo y sentía que esa confianza que Madelón me dio a mí, yo lo tenía que transmitir más que nada a los centrales y a la línea 4, y más que nada a él también por confiar en mí.
Bien. Está el señor Julián Barbetti, se suma a la mesa, es el cronista nuestro de Estancia Chica, que te molesta todos los días. Llegó un poquito tarde, pero lo perdonamos porque tiene unas cosas familiares. Así que se suma también a la charla, Julián, querido.
Tuve una reunión en el jardín, somos primerizos, así que no podíamos faltar.
Ya me va a tocar.
Claro. No te falta mucho tampoco. El otro día lo hablamos un poquito en el postpartido. Vos tenés la posibilidad o de tomarlo como un peso, la responsabilidad, o de tomarlo como un desafío. Y vos fuiste más por el lado del desafío, ¿no? De apostar a que era un desafío la final y jugar ese partido, que esa responsabilidad, que ese peso que te daba Madelón.
Sí, fue un desafío para mí, para ver cómo estábamos nosotros, cómo estoy yo, para darle la confianza que Madelón me dio a mí. Como te digo recién, no me tocó jugar en todo el año y jugar el último partido de la manera que lo hice. La verdad que estoy preparado para otras cosas, pero bueno, eso se verá después. Pero bueno, la verdad que muy tranquilo después del partido.
¿Y cuán importante fue Manganelli también? Porque me acuerdo, antes de bajar ahí en la cancha de Newell's, de hacer la entrada en calor, tuvieron ahí una charla y hubo un abrazo, y venía atajando Tommy, vos venías atrás, y Nahuel no tuvo la posibilidad de atajar, pero fue siempre el tercer arquero, siempre estuvo en la entrada en calor, más allá de estar en la convocatoria, y fue un apoyo de todo el grupo, no solamente de Tomás en este caso.
Yo creo que todos somos importantes en el grupo. A mí no me tocó. Yo siempre apoyé de la mejor manera a Tommy, a Leo, a Cabral, a todo el equipo, siempre dando mis buenas energías. Y bueno, nosotros como somos los tres arqueros del club, Manganelli no le tocó jugar, a mí poco, Tommy jugó todo el año, y cuando le tocó jugar a Tommy en todo el año, nosotros siempre estuvimos de la mejor manera, alentándolo. Y bueno, en este partido a mí me tocó jugar y Tommy lo abracé en la entrada en calor, a Manganelli también, me dieron su buena energía que eso ayudó para el partido.
Bueno, vamos a seguir la cronología. Ya en Rosario, concentración, sacamos al aire al presidente de la filial de Rosario, que les dio, se presente una carta. ¿Cómo fue que ya cuando llegan a la concentración ahí en Funes, te recibe un grupo de hinchas, te da un pequeño regalito?
Está en el medio de la nada encima, en el medio de la ruta, nada
había. Yo me imagino que para el jugador, y debe ser un respaldo, porque uno ve otros clubes peleando el descenso, había amenazas, piedrazos. Digo, para ustedes, para las familias de ustedes, también debe ser una tranquilidad, ¿no? Decir, che, estamos al borde del abismo y fíjate qué gesto de la gente, ¿no? En este caso, la gente de la filial de Rosario, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada y ese cariño, ese mimo de la gente de Rosario cuando llegan allá?
Creo que nosotros en todo el año la gente de Gimnasia nos mostró mucho cariño, pese a los resultados que se iban dando. Pero bueno, nosotros al llegar a Rosario y ver a esa gente que nos estaba esperando y como que te dan ganas de seguir, buenas energías y demás, nos dio tranquilidad también que más allá del partido que íbamos a jugar, nos daban tranquilidad.
Bueno, vamos ya. ¿Querés decir de la previa?
No, yo tengo curiosidad por el tema de la lluvia. Bueno, ¿te acordás que hablábamos la importancia de la primera pelota en el arquero? A mí me cargan, porque yo me suelo parar abajo de los tres palos. No soy arquero.
Dice que es arquero.
No soy como Ferela que dice que es arquero, más allá de su carrera amateur. Yo me paro abajo de los tres palos. Pero acá hablábamos de la importancia de la primera pelota. Esa que te dice la agarro a pesar de la lluvia. Que la primera pelota vos la agarrás de lleno, no la
sin dar rebote. Ahí decimos con Sebastián Gatti en el relato que seguro está Nelson. Porque fue una pelota media cruzada, media picante. Entonces, creo que de bota, sí, si no me equivoco.
La pregunta es doble.
La agarrás sin dar rebote.
La pregunta es doble. Es la lluvia. Digo, en el momento que ves que empieza a llover, dijiste, pero lo único que falta, mirá el partido que me toca jugar y con el semejante diluvio y una cancha mojada. Eso por un lado, y por el otro lado, esa primera pelota. ¿Cuán importante es en serio? Porque nosotros hablamos a veces sin saber.
Una vez un técnico me dijo en inferiores que la primera pelota que hagas bien o mal te marca todo el partido. Y eso me quedó siempre grabado. Entonces yo trato de dar lo mejor en la primera pelota y después ya jugar como más suelto. O si te sale mal, y después, bueno, puede pasar que tenés buenas actuaciones o malas actuaciones. Pero cuando me dijo eso me quedó grabado. Y yo creo que antes de la pelota con bota, yo salgo en un centro que queda picando, no sé si estaba Cabral o quién, y le grito y digo, bueno, ya.
Ya está.
Estoy metido en el partido y ya empiezo a estar más suelto y demás y disfrutarlo.
Porque además...
Disfrutarlo, está hablando de disfrutarlo. Sí,
o sea, la personalidad de este muchacho, ¿lo disfrutaste de verdad? ¿Lo disfrutaste?
¿O lo disfrutaste al final?
También, yo creo que lo disfruté más que nada ahí también, porque como no me tocaba jugar, entonces yo digo, me dan la oportunidad, y cómo no lo voy a disfrutar. Obviamente sabíamos la dimensión del partido que estábamos jugando, porque no era fácil, que si perdíamos no íbamos a la B, pero bueno, traté de disfrutarlo, pensar en mi familia que siempre me apoyó, en mi viejo, el Gauchito, que siempre estuvieron ahí conmigo, así que por suerte lo disfruté bastante. Y después más.
Después más, claro. Disfruto. El resto del partido no tuviste prácticamente ninguna fisura, nada flojo durante todo el partido. Y sabés que se vio también desde afuera, Nelson, que estaban muy confiados los centrales con vos. Cuando vos le transmitís a Cabral y al Yacaré tranquilidad, a Giffrey, al resto de la defensa, tranquilidad, eso da la pota que está bien la mano, ¿no? Vos te das cuenta.
Sí, porque ellos...
Que si vos le pegás el grito y se corren, es porque confían en vos.
Sí, porque ellos también confían en mí. Y durante todo el partido y durante toda la semana estuvieron hablando conmigo. Tranquilo, disfrutalo. Hacé lo que tenés que hacer, no tenés que demostrarle nada a nadie. Y yo esa tranquilidad que ellos me dieron a mí, yo traté de darle a ellos también adentro de la cancha. Que así pasó, que cuando toqué la primera pelota hasta la última, el último manotazo... Ellos en todo tiempo confiaron en mí.
Bien.
Hablando un poquito de la previa, lo discutimos mucho acá en La Plata con los hinchas. Era en la cancha de Newell's, en Santa Fe, quedaba más cerca de Colón. Un árbitro que a Gimnasia lo había perjudicado. Todas esas cosas sirvieron también como para darse fuerza, para sacar ese, bueno, solo contra todos, para ir y entenderlo más como una final, más allá de, obviamente, el gran marco, la cantidad de hinchas. ¿Sirvieron para motivarse aún más eso?
Sí, Leo nos hablaba todo el tiempo que no le hagamos caso al árbitro, si nos mandan a jugar a Santa Fe o a Jujuy o a San Juan, en cualquier parte. Nosotros teníamos que hacer nuestro partido, jugarlo de tal manera como lo jugamos, y así fue, lo pudimos sacar adelante, y eso sirvió que pudimos ganar.
Cuando saliste a hacer la entrada en calor, fuiste el primero, porque siempre salen antes los arqueros, y viste ya el estadio casi colmada, la parte de gimnasia, el respaldo de la gente, el aliento. No era gente tensionada con ganas de pudrirla, como se veía del lado de Colón, que ya había gente trepada. Era un respaldo positivo. ¿Eso le llega también al jugador o está tan metido en lo suyo que está aislado?
No, por eso te digo, te vuelvo a repetir. Eso fue el cariño que y el aliento que nos dio en todo el año la gente de gimnasia, que no, y ese partido más aún, porque todo el partido alentaron, en ningún momento se fueron fuera de lugar, ni un insulto, ni nada. Pero eso creo que ayudó el doble para que nosotros pudiéramos jugar ese partido.
Las pelotas más difíciles. Bueno, todo el mundo va a hablar de una que está. ¿La tenés ahí, Chuchi? La transmisión. Lo relatamos así el otro día. A mí me da mucho pudor presentar algo que relató yo mismo, pero bueno.
Lo presentamos nosotros, sí.
Preséntalo usted. Dale.
Ahí, escuchá el relato de Nicolás Nardini de lo que fue ese tapadón.
La por Ibáñez, defiende la última pelota gimnasia, la va buscando allí en lo alto Infran, la pelota al corazón del área, le dio pifiado Ibáñez, se queda Infran a mitad de camino, pelota suelta en el área, el rebote, el cruzado, la línea, lo doble Infran arriba, por arriba del travesaño a los Pato Filiol, a los Cristante, a los Loco Gatti, a los Leo Noce, a los Navarro Montoya, una salvada providencial, y acaso tenía reservado este sufrimiento en el final también. Connie Frank además quedó acalambrado y una mano cambiada evitando el gol de Colón.
Bueno, esta fue la más difícil. La verdad es sí. Todo el mundo se queda con esta última.
Y yo creo que por lo que fue el partido y que ya terminaba, yo creo que sí. Pero me quedo con la primera de Guanchope, que no, estaba tapado. Aparte yo venía del golpe que tuve con Toledo, que caí mal, que sentí el dolor de cabeza después que me mareé. Creo que fue más difícil que la última. Es más, me estaba acordando porque justo escuché y me lo mandaron al relato ese y cuando lo escuché se me puso la piel de gallina porque compararme con tanto arquero que quedaron en la historia del club, la verdad que me emocioné.
Lo que pasa que creo que es justo, es un acto de justicia. Uno a veces quiere ser justo con el club que le toca relatar en cada momento. Y esa gente que ha quedado, vos vas a quedar también, porque alguno dirá, no, era un partido por el descenso, sí, pero el abismo que era el descenso y ponerte la camiseta y hacer, la verdad que te lo merecías, creo que te lo merecías, de verdad te lo digo.
A mí me da curiosidad saber, digamos, cuando volviste a ver la última tajada, está bien, vos me decís que fue más difícil la otra y no tengo por qué dudarlo, lo único que falta es que yo te vaya a decir no te creo, ¿no? Sería un nabo. Pero digo, hay una cámara detrás de la última tajada que es infernal. ¿Por qué vos estás tapado? Tenés el cuerpo inclinado hacia la izquierda. Te estás pues en cuclillas.
Ya me estaba
casi
cayendo porque por el primer remate.
Claro.
Tapa Cabral.
Todavía no había
esa fuerza firmar para el salto ese.
O sea, metés la mano pasada, porque cuando vos ves la pelota de costado, la pelota ya supera la línea de tu cabeza. O sea, la tenés atrás.
Creo que ya me estaba pasando, creo que la sacó.
Por eso te
digo,
de este lado. De vuelta, cuando nosotros vemos de vuelta la jugada acá, que estábamos con justo Fer, el otro compañero acá en el piso, le mando a Seba y a Nico que estaban en Rosario, le digo, muchachos, vuelvan a ver la jugada, porque la tajada de Infran tiene otro valor. Entonces, lo que me da curiosidad es saber, cuando vos la viste de vuelta por televisión, o en una tableta, o en el teléfono, o en la habitación cuando llegaste al hotel, donde haya sido, ¿te generó algo de sorpresa, o che, mirá la tajada que hice? O fue nada, o es, no sé, la viviste en vivo y en directo, entonces.
Yo creo que de la emoción que tenía de que nos hayamos quedado en primera, no, y todavía no caigo de la dimensión en que fue del partido y demás, de la tajada y todo, pero bueno, ya con el transcurso de día voy ahí cayendo porque todavía no, de que salir a la calle, que la gente de gimnasia me diga gracias, claro. La verdad que todavía no caigo. El otro día estaba en la casa de mi suegro y entró un chico adentro y me dice gracias en Fran y se emociona. Yo digo, todavía no, claro, soy consciente,
claro,
de lo que
generaste.
De lo que generé, pero bueno, ayudó para que el equipo pudiera ganar.
Yo sabía que recién hace un ratito dijiste que le agradecías a tu viejo y al Gauchito Gil. ¿Cómo es ese? ¿Cómo nace esa identificación con el Gauchito Gil? ¿Hay alguna foto que estás en un santuario, es tuyo, lo vas a visitar? ¿Cómo nace esa relación tuya con el Gauchito Gil?
Es más, yo cuando estaba... Yo voy y vengo, o venía en auto cuando iba para mi casa en Formosa, yo paso por Mercedes. y siempre le tenía respeto, hasta que un día bajé, lo saludé, hice bendecir unas pulseritas y demás, y ahí empecé a creer más en él. Y después, bueno, lo que me dio ese partido, la verdad que fui muy agradecido a él, que siempre que lo necesité, él estuvo.
Vamos al capítulo Maradona. Cuando te enteraste, eras parte del plantel, que venía Diego, primero, ¿lo podías creer? ¿O hasta que no te hizo oficial la dirigencia de aquel momento, muchachos, viene Maradona, se pellizcaban? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron los jugadores?
En principio nosotros no creíamos que
pensaba que era un rumor.
Sí. No, que no va a venir, que iba a venir a dirigir Gimnasia y demás, hasta que no llegó, que no puso la firma, creo eso fue después. Hasta que no llegó al estadio, que hizo la presentación allá.
Claro, ahí en el bosque.
Nosotros no creíamos. Cuando él llegó y se le escuchaba la vocecita afuera del vestuario, ahí nosotros empezamos a caer de que él venía. De que él estaba claro. Ahí afuera, que no iba a dirigir. Y cuando le escuché la voz, me temblaba las piernas.
Me imagino, no podía creer. Lo que fue la primera charla ahí en el vestuario. Una cosa de...
Entró cantando. Dale lobo. Una cosa y ahí increíble. Ya sé. Y después, bueno, nos dio unas palabras que esto lo íbamos a sacar adelante, porque creo que nosotros también estábamos complicados con los promedios en ese momento. Que lo íbamos a sacar adelante y que ya desde hoy empezamos a trabajar, que este lo vamos a sacar adelante todos juntos.
¿Recordás, Juli, cuando Diego le da la chance de atajar?
Sí, el partido en cancha de Banfield, que debutás y no duraste ni un tiempo en cancha, porque...
30 minutos.
Está ese penal que cobra el árbitro en aquel momento y la expulsión. Y fue todo muy raro, ¿no? Porque después te conmutan la pena y podés atajar el partido siguiente, que es victoria en el Bosque contra Central Córdoba, pero... ¿Cómo fue ese debut? Pues debutaste de la mano de Maradona, o sea, imagino que debe estar en el currículum.
Maradona me hizo debutar, o sea.
Cuando él me comunica que iba a atajar, tuve mucha emoción, que él me dice que iba de arranque ese partido. Después lo que pasó durante el partido me fui enojado, triste, porque el día de mi debut y que me haya pasado esto... Claro. Creo que fue una injusticia, pero bueno, como lo dije siempre, no le guardo rencor a nadie. Se equivocó, puede pasar. Después, bueno, Diego salió a bancarme ese día en conferencia de prensa, que no le podía hacer así a un pibe que estaba debutando y demás, que los protagonistas somos nosotros y no el árbitro, que me sacaron la segunda amarilla y que ahí pude atajar con Central Córdoba, que ganamos 2-1 y que yo lo tomo ese partido como mi debut oficial, porque pude terminar todo el partido y no el partido contra Banfield.
Contanos lo que mejor te dejó Diego, lo más interesante que te dejó el día a día con Diego, porque antes de la pandemia, aparte, era un Diego muy activo, ¿eh? Era un Diego que estaba muy lúcido, se lo veía feliz, porque todo el mundo decía al fútbol argentino, no, Diego es lo máximo, pero nadie le daba la chance de laburar. Entonces, él como que estaba, le retribuía a todos ustedes y al club, a los jugadores, la chance de estar, como él decía, en el aroma del césped, decía Diego, ¿no? El olor del césped.
La pasto.
Era un Diego feliz, ¿no?
Él, desde que llegó hasta que, bueno, se fue, él fue muy feliz en Gimnasia porque él amaba estar ahí con nosotros, comíamos asado y demás. El día a día que nosotros teníamos con él era excelente, siempre nos hablaba y yo me voy a quedar con una frase que me va a quedar grabada siempre del Diego, que antes de salir para el estadio de Banfield, él me dice, justo entra y yo bajaba de la habitación y me dice, lo único que le pido a mi mamá y a Dios, que hoy esté con vos. Y eso me va a quedar para toda la vida. Después, lo que hayamos vivido con él, asado, anécdotas de él que haya contado, también lo disfruté, pero eso creo que quedó grabado en mí.
¿Qué gesto le digo? Porque Doña Tota para Diego era lo máximo, y que haya pedido que la bendición de arriba de la mamá, qué fuerte, ¿no?
Sí, con el valor que... Aparte, acordate del día de la presentación, él dijo que entró al bosque y
cuando
y
vio la madre de la mamá, se emocionó ahí.
Pero él dijo, yo sentí que vi a mi mamá cuando lo contó. Y que te diga eso, que te diga que la madre de él esté con vos, la verdad que
fuerte,
es muy fuerte. ¿No? Sí, fue fuerte para mí, porque creo que si hablas de Diego de la mamá, él se emociona y se larga a llorar. Y claro, que él me lo diga a mí y darme esa confianza, la verdad que me emocionó bastante.
¿Y les dio algún consejo? Porque él era bravo con los arqueros y arrastrar a todo el mundo, hasta el Pato Filol, que para mí es el más grande de la historia, en un River Boca que está en los videos, lo se tiraba para un lado, para el otro. ¿Daba algún consejo puntual, digamos, al tema del arco? ¿No se metía en el tema del arco? ¿Era más por ahí el consejo puntual al volante, al mediapunta, porque era el puesto de él?
No, que seamos simples. Bien. Que seamos simples, que te venga para atrás y que la revolee y vamos y buscamos el partido. Es más, en una práctica se caga de risa porque yo había enganchado, yo estaba para los suplentes, había enganchado al delantero y me pregunta si cómo estaba para jugar de 9. Fue un momento claro, ahí como para reírnos, pero no le había gustado nada. Entonces ya después que me venía para atrás...
Simple. Además era un Diego que decidía mucho, porque viste que en un momento había un rumor como no, Diego no hace nada, hacen todo el gallego de Edrán González, Diego... Diego también intervenía, digamos, era él el
esto
que
era llegaba. En conjunto.
Era en conjunto.
Tenía su cuerpo técnico armado y decidían quién jugaba y quién no. Diego daba las órdenes, Gallego también ayudaba a armar el equipo y así fue armando todo.
Y era un tipo que te daba con la chispa, que decía que se daba cuenta por ahí de cosas que el común no se da, por su experiencia, por ahí te daba en la tecla con algo puntual. En alguna charla técnica, en el entretiempo, decís, che, muchacho, ojo, va por acá el tema. O en el entretiempo, por ahí habrá más el gallego o Adrián.
Más que nada en el entretiempo, porque, bueno, Diego ya estaba grande y demás, por la
el tema de la rodilla.
Claro, y demás, el gallego no daba las indicaciones, pero él cuando veía algo que no le gustaba, decía, no, vamos por acá, muchacho, esto no, vamos a hacer un cambio y demás. Y tomamos
o sea, la última palabra era de él.
Él.
El Bochi se quedó con unos botines. Creo que Pato Monti también. Le
habían ganado a un juego.
Claro, le ganó. ¿Vos te quedaste con algo de Diego? ¿Tenés algún recuerdo ahí para tener un altar, algo?
Tengo una crucecita, una medallita que él nos dio a todos. No sé si se acuerdan el día que Diego dice el domingo vamos a la cancha y llevemos un rosario o algo. Bueno, previo a ese partido en la concentración, Diego nos da una medalla a cada uno que lo llevemos puesto y que creo que ganamos ese partido, no me acuerdo bien.
¿Y la tenés, la usás sí, la o la tenés guardada para...?
La uso siempre, es más, ahora como que no la tengo porque está en mi casa, pero siempre la llevo.
¿Pensaste el otro día?
Sí, obvio. El partido que jugamos este año con Colón, allá me lo olvidé y moví todo para que me lo traigan de vuelta porque es muy importante para mí.
Claro. ¿Y estuvo Diego con vos? ¿Sentiste el apoyo de Diego el otro día, en la previa o durante el partido?
En cancha de Newell's, además.
Sí, lo dije.
Encima cancha de Newell's y la tribuna atrás.
Lo mandaron acá, el Diego jugó acá y creo que hoy el Diego estuvo en otro lado. Y sí, lo dije en una nota.
Estuvo.
Bueno, el gol Gimnasia lo hace en el arco de la tribuna Maradona y vos atajás el segundo tiempo en ese arco y esa tapada es en el mismo arco de la tribuna Maradona, o sea.
Sí, creo que me dio una mano para, claro,
poder sacarla por arriba. Para levantar, ¿no? La segunda mano de Dios te dio ahí, la mano de Nelson.
Algunos dicen que fue un fin de semana muy maradoniano por eso, por el ascenso de Riestra, porque viste que Diego estuvo vinculado a la actualidad de Riestra, y porque Gimnasia se salvó el descenso justamente con esa tajada en ese arco. Es creer o reventar esto, es así. Sí,
pero bueno, es casualidad. No es casualidad, digo. No es casualidad que nos hayan mandado ahí, hemos hecho el gol ahí, entonces creo que él también fue parte de todo esto.
Vamos a hacer una brevísima pausa. Y después de la pausa, a ver si Barbetti se anima a hacer el jueguito que hiciste vos con Benja. ¿Te vas a animar, no?
Obvio, ¿cómo que no?
¿Te vas a animar?
Sí, sí.
Pero mirá que se la tenga escaparada la botellita, ¿eh?
Vamos a ver.
Brevísima. ¿Te quedas un cachito más, Nelson? Está muy apurado.
Sí. Un bloquecito más.
Brevísima pausa. Y Nelson Infran está acá en La Cielo, en vivo en el estudio, el héroe de Gimnasia en Rosario, en La Cielo, en vivo. Dale.
La Cielo. Aire puro.
Sanicentro Sanitarios. Todo para agua, gas, cloaca y calefacción. Las mejores marcas y los mejores precios. Visítanos en calle 2, entre 48 y 49. 38, esquina 137. O en nuestro nuevo local de exposición y ventas en 122, entre 59 y 60.
La Trattoria, un lugar diferente. Le da lo mejor, variedad de productos, un mejor.
pasión. La Trattoria.
Ese ruido que le escuchás a tu auto, ¿por qué no lo revisás en Escapes Don Vicente?
Desde 1991 brindando el mejor cuidado y asesoramiento para tu auto.
Pasá por Escapes Don Vicente y dale ese mimo que le falta a tu auto.
Visítanos en calle 13 entre 528 y 529.
O en nuestras redes como @escapesdonvicente.
¿Tenés comercio del rubro alimentos y estás buscando productos panificados, snacks, maní cordobés, frutos secos mendocinos o dulces catamarqueños? Distribuidora Petriela. Distribuidores oficiales de pan romero y maní bolicroc.
Búscanos en Instagram.
@ distribuidora Petriela. Visítanos en 72 entre 20 y 21, número 1280.
Es muy fácil de sacar. En el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto. Lo que quieras ya.
Escribinos al 221-635-9999.
Mejor crédito, lo que quieras ya.
Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger.
Conocé la nueva Ranger en Ford Simone. En La Plata, avenida 44 y 135. WhatsApp 11-4997-4989. Acércate y haz realidad tus proyectos.
Termical La Plata, aire acondicionado y calefacción, venta, instalación, service, mantenimiento.
Distribuidor oficial Carrier.
Estamos en Avenida 60, esquina 23, 221-303-4582. Termical La Plata.
Molinari acompaña tu proyecto y la reforma de tu casa. Molinari.
Molinari, 80 entre 116 y 117, teléfono 457-1119.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hace 20 años cambió tu forma de comprar alimentos. Ahora puedes conseguir los mejores productos todos en un mismo lugar y en donde siempre te atienden con una sonrisa. Eso es Pimpollo. Mucho más que pollo.
La Cielo. Aire puro.
Se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock.
20.08, contento con la música, Santi. Estás arriba,
me gusta,
¿eh?
Sí, que me encanta entrevistar al arquero. ¿Qué querés que te diga?
Tengo empatía con el puesto. Estoy entrevistando a un colega. No, me paro y me voy.
No, ya. Esos son ustedes que son los payasos.
Es una falta de respeto al arquero.
Ese es Ferela que se hace el arquero.
Bueno, es el momento, señor Nelson Infran, de ir a la anécdota posiblemente de lo de la semana.
Pará.
¿Cómo fue el tema de la botellita? ¿Y quién? ¿Vos sale de vos o de Benja la idea?
De Benja.
¿Cómo fue? Contalo. Pará. ¿Estás? Pará, bueno, pará. Todo. Le cuento a la gente.
Estamos seguros que están todos. Está ya Noé, esta altura fue viral.
Noé,
¿no?
Torres, la encargada de las redes sociales de la radio, y ella quiere que tomar todos los momentos. ¿Cómo fue la historia? ¿Quién te tira la idea y cómo
pero
se
pará, produjo? Pará, contale a la gente, porque yo calculo que todo el hincha de Gimnasia la conoce ya. Bueno. Pero capaz que hay algún despistado, viste, que estaba medio.
Está bien, alguno que ya no sabe. Tira una botellita con un parte de líquido adentro al aire, el señor Nelson Infran.
El desafío ese.
Era el desafío, y vos. ¿Cómo? Que la cuente él. ¿Cómo le decís a Benja y cómo te dice él?
No, yo primero estaba con una botella de agua, estaba tomando agua, porque había hablado con la nutricionista para no acalambrarme en el partido, tomar mucha agua, hidratarme. Estaba en la habitación y estaba jugando así, estaba jugando, qué sé yo, y por allá viene Benja. Pero no es que lo hice arriba de la mesa, lo hice arriba
claro,
de
un armario.
Un era, estante, claro. En un placar, estante alto, lo metiste.
Un placar.
Claro, o sea, tenía que ir bien arriba y que caiga. Y yo estaba boludeando. Y viene Benja y me dice, pará. Y se agarra el celular y dice, te firmo. Si lo deja, nos salvamos.
Qué parada brava se jugó.
Te metió más presión que
había dejado peano. Alguna ahí, hasta ahí. Había quedado alguna parada.
Yo estaba jugando. A todo esto no le pegaba.
Ah, no.
Todavía. Y bueno, pará, me dice Benja. Y estaba Diego Mastrangelo al lado y me dice, no vale. Porque no quería que yo tire por si nos salvamos o no nos salvamos.
Claro, era mucho.
Era mucha presión.
Y agarré el celular Benja y me dice, bueno, dale, hacelo. Y me concentré y tiré y cayó parada.
Creo reventar, ¿eh? En el primer intento que Benja te dice, la
justo
quedó parada.
Cuando prende.
No es que hubo dos tomas, no hubo trampa.
No estuvo editado.
Toma única.
Esa es la
sin
única.
Edición.
No. Mira, y si lo parás, mañana lo publico. Pero a todo esto todavía no me ha tirado yo.
Claro.
Él me firma y...
Y lo publica después de la salvación.
Claro.
Él lo sube, creo que a Twitter.
Sí, claro. A Twitter ya en el vestuario lo sube.
Ya claro. En el vestuario
y
salvado.
Yo cuando agarro el celular que estaba volviendo de la cancha...
Detonado.
Miro así y digo, ¿qué? Y lo publicó Benja.
Y explotó por todos lados.
O sea, salió.
Pará.
San Infran.
Bestia. Claro. Era mucho, ¿no?
Era mucho.
Julián Barbetti, cronista del Lobo, va a intentarlo. Dale la botellita.
Dale.
¿Qué prometes? Si la dejas parada, el Lobo clasifica el año que viene alguna Copa Internacional. ¿Eh? ¿O es mucha presión que te tiro?
La presión que te metes.
Yo creo cuarto de final de la Copa de la Liga, que es lo más
cercano. Porque la Copa arranca, claro. El primero Copa, después Liga. Dale. Mirá que si no clasifica, te va a buscar.
Déjalo practicar, el mono practicó.
No practicó, en la única toma, vamos. No.
Bueno, pero
estuvo cerca.
¿Cerca de qué estuvo?
Nos quedan las copas internacionales como posibilidad.
Le faltó técnica, ¿no? Le faltó un poquito más del vuelo de la pelota. A ver, ¿te animás una más?
No, pero.
Tiene mucho líquido.
Tiene mucho.
Tiene que tener menos.
Pero
bueno.
¡Para!
¿La dejá parada?
No.
Nos salvamos.
No.
Dale. Ahí está, ve. Ahí está, ve.
Dale.
Escuchen esto.
¡Escuchenlo!
Y aparte, nos salvamos el abrazo. O sea, se lo creyeron de verdad. Era Mastrangelo, Benja y vos.
Sí, pero en realidad estábamos en contra de Mastrangelo porque
él no confiaba.
O sea,
no
confiaba. Me enojé con él después porque no confiaba en mí.
¿Viste? Ahí está.
Y bueno, y ahí se lo hice, pero bueno. Ahora no queda. Me parece que fue casualidad.
Era saber.
La que tenía que quedar quedó.
La que tenía que quedar quedó.
Parece que fue casualidad. No, fue casualidad.
No. Creo que
era
el destino, Nelson.
Y bueno. Tiene que pasar ahí.
Esa concentración fue especial, ¿no? Porque después también creo que Benja subió algún que otro video y que se vio a todos cantando antes del partido, un día antes del partido. O sea, ustedes estaban confiados, estaban muy hermanados, ¿no? Con ese objetivo.
Sí, yo creo que se armó un lindo grupo durante todo el año y yo creo que eso también fue fundamental. Y más que estuvimos 4 días y ahí se unió más el grupo. Claro. Que nos juntábamos a tomar mate, estábamos al lado de la pileta, disfrutábamos sacando el partido que íbamos a tener y eso ayudó para el día del partido.
Rompían un poco la tensión con todo eso, ¿no? También aprovechaban para
tratar
un poco.
De no pensar tanto en el partido porque era un partido muy complicado, pero bueno, eso ayudó para que el grupo esté más fuerte y unido.
Ahora, el video que subió Benja, le faltaba un cancionero a Tarra, ¿no? Porque Tarra iba como en otra...
Porque no sabía la canción.
No sabía la canción. Estaba
todos cantando y Tarra
o estaba... O le cambié la letra o...
Claro.
Cantaba su canción, Tarra.
Ah, bueno. O sea, que eso lo cuentan del Burrito Ortega, que en la selección, cuando se ponía a cantar canciones de Argentina en el Mundial, creo que del 98, el Burrito movía la boca porque no sabía la letra, hasta que lo descubrieron. Y si no está cantando porque no sabía la letra, movía la boca nada más. Es buenísima la historia. Nelson, hablando de pelearla, vos también tuviste a préstamo en Cambaceres en el ascenso. ¿Cómo fue aquel?
Él tenía que tocar Cambaceres.
No, era un Nadine momento.
Tenía que sacar algo Cambaceres. Inevitable.
No, porque era un momento que Gimnasia tenía, creo que un acuerdo inferiores con Cambaceres. ¿Cómo fue ir al ascenso a pelearla? ¿Otras canchas? ¿Otras complicaciones? ¿Nada que ver con la primera?
Fue muy difícil porque a mí me agarra en una etapa de. que yo recién había firmado contrato, había terminado el segundo año de cuarta, y Fabián Lisa deja de ser el técnico y se va a Cambacere.
Claro.
Y después a la semana me llama y me dice, ¿querés venir a jugar acá? Acá vas a atajar. Yo no iba a tener lugar en el club, y yo en ese momento no tenía representante, y le digo, sí, quería claro. jugar.
Querías minutos.
Quise tomar ese desafío, y no es fácil bajar cuatro categorías.
Aparte de la primera C, en la C. Es mucho, claro.
Y más con las canchas, y ya era otra cosa, porque nosotros jugábamos, era un partido solo, y ella era con gente y demás, y es distinto de pasar de inferiores a primera.
Claro.
Y más con lo que es el ascenso, muchos jugadores de experiencia y demás, pero por suerte salió bien, y así jugué 36 partidos.
¿Y te sirvió?
Me sirvió al final, bastante.
Viéndolo sí. ahora, te sirvió.
Sí, sí.
Te hizo madurar.
Me ayudó a crecer rápido.
¿A qué edad habías venido vos a Gimnasia? ¿Cómo fue la prueba? Contar esa parte de la historia porque la gente no lo sabe. ¿Quién te trae o hiciste alguna prueba allá en Formosa?
No. Yo vengo directo para acá a los 14. Me trae mi representante, que en su momento fue, que hoy ya no lo tengo. Él tiene a la hermana, o sea, él es de allá, pero vive acá en Buenos Aires.
Bien.
Y nada, tenía un amigo que andaba en pareja con la hermana y se fue para allá. Y yo justo estaba yendo a comprar, que mi mamá me manda a hacer mandado, y le dice, vienen y me dice, mirá que acá hay un representante que está llevando jugadores a Buenos Aires.
Y le
hablaron de vos, qué sé yo, que ya estuviste en Paraguay.
¿Vos estabas en la liga de allá jugando?
Sí, yo había quedado libre de Paraguay.
De Paraguay.
¿Cuánto tiempo estuviste en Paraguay?
Tres años quedé libre.
¿A qué edad te fuiste a Paraguay?
Re chiquito.
11 años.
11 años.
Y a mí me da curiosidad, perdón, ¿no? Sí. Ir un poquito más para atrás. ¿Por qué arquero? ¿De casualidad? ¿Te gustó?
No, porque...
¿Te regalaron un par de guantes? ¿Atajaste una pelota en un pic? No sé.
No, porque yo jugaba de 9. Yo jugaba de 9 y en un partido íbamos perdiendo 4-0. Y me calenté y le digo al arquero, voy a cambiar
la camiseta. Eso malísimo.
Salí acá.
Dame la camiseta que atajo yo. Para todo esto no la avisé ni al técnico, ni al árbitro, nada. Mirá, me cambié en el primer partido. Y de ahí arranqué, atajé todo ese 6 meses que me quedaba y ahí me voy a Paraguay.
¿Y en Paraguay en qué club estuviste?
En Libertad.
En Libertad, lindo club, ¿no?
Hermoso.
Grande.
11 años, era fútbol infantil todavía, ni siquiera sí. Era juveniles. O sea...
Claro, sí, infantiles, a infantiles llegué.
¿En después... primera quién estaba? El Tata se había ido, el Tata Martino, ¿no?
Estaba Gregorio Pérez.
Ah, Gregorio, que acá en Gimnasia dejó un recuerdo bárbaro el uruguayo, sí, como también. Técnico. En dos ciclos. Entonces, ¿volvés de Paraguay?
Vuelvo de Paraguay, empiezo a jugar en la liga y en mi casa. Tuve como 3 meses. Y bueno, estaba yendo a comprar y me dice que están buscando jugadores para allá a Buenos Aires. Le digo, bueno, que hable con mi papá. Yo claro. quería que hable con mi papá y no con mi mamá, porque mi mamá no me dejaba venir. No,
claro, era muy lejos.
Ya me había ido de mi casa a los 11 y...
Despelote
claro.
con la escuela no tenías, ¿no? O sí, sí, sí. Tu vieja te tenía loca. Sí.
Terminaba la escuela porque si no, no jugaba
para el pelota. Ya te va a tocar igual, no, sí. no escupas para arriba.
No, claro. me espera una nena. Sí. Y bueno, ahí van a hablar con mi papá. Mi papá dice que sí, estaba como loco. Yo también, ya estaba armando la valija. Y mi mamá dice que no, que cómo se va a ir, va a Buenos Aires, no sabemos a dónde va a ir, a dónde va a dormir, qué va a comer. Y a mí me gustaban esas cosas, a mí me gusta ver la realidad, lo que es. Y nada, mi mamá habló con el que era mi representante, me mandaron los pasajes, me subo al micro y me vengo. Y me estaban esperando en la terminal.
En la terminal. Y ahí fuiste para... ¿viviste en la casita de Calle 4, en la sede, no? ¿En la pensión?
Claro, él me lleva para ahí. Me instala en la habitación y él se va. Yo ahí me tuve que hablar con otro y demás, a qué hora sale el micro, dónde se come. Y...
Claro, el micro para ir a estancia.
Claro.
¿Compañero de pensión que haya llegado primera? ¿Alguno llegó de los que estabas ahí que compartías habitación o no? Que te acuerdes.
Acá en Gimnasia, sí. Bueno, el tanque Condín.
El tanque.
Después Emma Sager.
Bien.
Pero él no llegó a primera división.
Bien.
Sí hizo pretemporada. Nico Ortiz, bien. El hijo del Indio,
sí.
Que él sí jugó. Y después no, solo eso.
¿Y cómo fue? ¿Te adaptaste bien, rápido, al club, a la ciudad?
Sí, pero porque yo ya había ido
a
casa, ya estaba acostumbrado. Claro.
Sabías lo que era irte de casa.
Sí, pero bueno, viste, como hacerse de nuevo conocido de uno, del otro.
Claro.
Es difícil, porque yo era medio vergonzoso, pero a la vez tenía que ser cara dura, porque claro. Si venís acá, en la ciudad te come. si no sos cara dura, la ciudad te come. Y bueno, empecé a preguntar y así me fui creciendo hasta...
Sí, y bueno, a mí me genera curiosidad, digo, ¿por qué no lo sufriste? ¿Por qué sentís que no lo sufriste? Y de alguna manera decís, che, me fui a Paraguay, si me tengo que ir a otro lugar, a pelearla, me voy. ¿Por qué ese deseo, digamos, de dónde sale? Porque no debe ser fácil para un chico, tan chico, a los 11 años irse de su casa, estar lejos de su papá, algo que... creo que ninguno imagina, y vos, digamos, tenías como ese deseo ya desde chiquito de querer irte a probar suerte.
Yo creo que por el sueño que quería mi papá de que yo jugué en primera. Después de lo que pasó, si no jugaba o jugaba en primera división, pero de intentarlo por lo menos por mi viejo, porque él estuvo desde el día uno hasta que falleció y que de hecho me vio jugar en primera, que se emocionó, yo creo que fue más por el sueño de jugar en primera, por él que y por mi familia, obviamente, que por otra cosa.
Escuchá el mensaje especial hablando de la pensión, lo tenés ahí. Hay un mensaje justamente para Nelson de un oyente, escuchá.
Hola chicos, ¿cómo están? Los estoy escuchando y bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nelson. Yo soy Fernando, hincha de Estudiantes. Lo conozco desde que llegó de su ciudad natal, con toda la ilusión a cuesta, y vivía en una pensión acá en Diagonal 80. Abrazo, Nelson, y me pongo contento por tu momento.
Bueno, sí, Fernando, ¿te acordás? Conozco,
tenía un kiosquito de donde yo vivía, un departamento, que ya me habían sacado la pensión del club. Me fui a vivir ahí, siempre me cruzaba y estaba con él y compartíamos muchas cosas juntos.
Buena onda.
Sí, muy buena onda.
Esa gente que te cobija cuando tenés la familia lejos, ¿no?
Sí, obvio, y más lo que aportaron, aunque sea un granito de arena, para que hoy yo haya jugado en primera.
Una más, chicos, de cada uno, y ya lo vamos despidiendo, que el señor tiene que volver. Ver si tiene que cambiar un pañal todavía.
Quería decir a eso. Esa quiere ir al final. ¿Cómo te ves vos de ahora en adelante? Yo sé que queda mucha tela por cortar todavía, depende de un montón de cuestiones, pero ¿cómo te ves vos de acá para adelante?
No, hoy yo trato de disfrutar de mis vacaciones con mi familia, con mi señora, mi hija y la familia de mi señora. Después lo que venga por delante lo voy a analizar, me voy a sentar tranquilo con mi representante, vamos a hablar. Si tengo que renovar acá en el club lo voy a hacer. Es un club que yo quiero mucho, que me hice hincha y que estoy eternamente agradecido, pero bueno.
¿Hay oferta o todavía no?
No, todavía no, pero...
Pero de acá la fiesta, digamos, se tiene que definir, como mucho.
Sí, vamos a ver, sea lo que tenga que ser, si la dirigencia quiere, si el cuerpo técnico quiere, después ahí vamos a ver, pero hoy yo trato de disfrutar las vacaciones y después me voy a sentar a analizar tranquilo y vamos a ver qué pasa.
La última tuya, Juli.
Yo quiero consultar, a mí me gusta mucho el tema de los números y demás. Vos te fuiste de Gimnasia, tenías la 12, debutaste conmigo con la 12, volviste, estaba libre la 12 y agarraste la camiseta 23. ¿Por qué fue? ¿Fue por algo en especial o para cambiar? ¿Por qué tomaste esa decisión?
Uno que es muy especial porque el día que nació mi hermanito, y la 23 que también siempre me gustó, más que nada por eso.
Mirá. Bien. Toto, una más.
Hace un ratito contaba que, creo que fue en la tanda, de que un nene te contaba, digamos, que cuando se salvaron y lloraba, y de un montón de hinchas, de cómo lo vivieron, todas las sensaciones, digamos, que atravesaste. ¿Llegaste a caer de lo que lograron y de alguna manera, cómo, digamos, sentís que peleaste mucho tiempo? Porque vos en primera tenés 8 o 9 partidos, digo, y tenés una edad, no sos un pibe, ya sos 27, 28 años, y digo, imagino que todo este tiempo que estuviste laburando, peleándola y bancándola, fue para esto que viviste el otro día también, ¿no?
Sí, uno labura todos los días para esta clase de partidos, no para esta clase de partidos, sino para cuando le toque jugar. Y como te dije recién, todavía no caigo de la dimensión que fue el partido, porque la gente me agradece demasiado el cariño y demás por lo que fue el partido, de sacar esa pelota y demás, pero bueno, ya me va a caer todo y voy a decir qué partido hice, ¿no? Pero bueno, como me dijo mi representante también, los pies sobre la tierra.
Bien, la última, una Juli.
Una cortita, porque sabés que, cuando surge la noticia de que vas a atajar, estaba la posibilidad de ir a penales, y todos me preguntaban, ¿y cómo es Infran atajando penales? Yo la verdad no me acuerdo de Infran atajando penales, pero sí me acuerdo de Infran pateando penales, porque pateaste en la reserva, en lo que fue una goleada. ¿Te ves como arquero pateador de penales o es mucho ya?
Sí.
¿Sí?
Sí, agarro, tomo la responsabilidad. Y nosotros habíamos practicado en el previo al partido contra Colón en la semana. Es más, atajé y pateé también.
¿Ah,
sí? Y salió bien.
Ah, ¿las dos cosas salieron bien? O sea...
Sí, no es por agrandado ni nada, pero habían pateado 14 y haber atajado 11.
¡Ah, ¡apa! Bien! Estaba derecho,
chicos,
¿eh?
Los chicos me decían después, ahí vamos a hablar con los de Colón, que vamos directamente a penales.
Claro, la gran Chiqui Romero. Bueno, bien, ¿eh?
Al hincha le hubiera venido bien saber eso.
Estabas derecho. Claro,
pero bueno, eso quedó ahí entre nosotros. Claro.
Ahora sí, lo que te quiero preguntar es, ¿qué fue más difícil? ¿Atajar el otro día la última o cambiar el primer pañal?
Cambiar el primer pañal. ¿Sabes lo que sufrí? ¿Sabes lo que sufrí? Entró mi señora después de la habitación y digo, Jordi, ¿qué te pasa? No, estoy cambiando. Y estaba todo transpirado, ¿sabes? No sabe lo que fue ese día. Tremendo, fue terrible. ¿No? Me entraché todo.
Complicado. ¿Ahora ya le agarraste la mano?
Sí, ahora sí.
¿Cuándo tiene la chiquita? ¿5 meses?
5 meses.
Ahora ya agarraste 16. La mano.
Aparte, sí. La primera, todo muy frágil, todo muy chiquito, sí, ¿no?
Era muy chiquita. Claro. Ahora ya ella se caga de risa, se pega patada. No.
Bueno, la última. Digo, la importancia también del entrenamiento, ¿no? Porque la pelota que vos sacás arriba, hay reflejos y potencia, porque el tiro es fuertísimo. Si vos ponés la mano medio débil, se te vence y se mete. Qué importante el tema del entrenamiento, que cada vez es más específico. Hace 20 años no había entrenador de arquero, no tenía que hacer ningún club. Hoy es casi fundamental, ¿no? El entrenamiento de arquero puntual y estar en cada detalle, la fuerza, los reflejos.
Y hoy por lo menos tenemos que tener media hora, 45 minutos para exclusivamente nosotros y laburar lo que te fortalece y lo que te dificulta a la hora de laburar. Obviamente siempre hay por mejorar. Y bueno, nosotros tratamos de crecer día a día. Si bien somos chicos todavía, pero bueno, no queda mucho por aprender.
Nelson, querido, ahí estamos, ¿no? Cerramos, lo despedimos, hace más de una hora que lo tenemos. Un placer, felicitaciones por lo que hiciste el otro día. Disfrútalo, porque el mundo del fútbol tiene esos vaivenes. Entonces, cuando está arriba la buena, hay que disfrutarla a pleno. Y a disfrutar sobre todo con la familia, disfrutar las vacaciones y lo que viene... Bueno, solo Dios sabrá, que sea con lo mejor. Ya sea en gimnasia, con renovación o en otro lado. Pero bueno, a disfrutar este momento. Y gracias por la gentileza de venir acá al piso.
No, por favor, gracias a usted por la invitación.
Acá me mando un mensaje, Fede Bueno, también agradeciéndote mucho. Que hoy no lo pudimos tener, pues ya lo vas a tener recuperado.
Está mejor,
seguramente
Fede, por suerte, está mejor.
Gracias a Dios lo tenemos mucho mejor. Así que lo mejor y de verdad felicitaciones por lo que hiciste el otro día.
Bueno, muchísimas gracias.
Nelson Infranco, nosotros el héroe de Rosario para el triperío. La rompió toda contra Colón, fue la gran figura en el triunfo, en el desempate de Gimnasia. Brevísima pausa y viene Toto Yaques con lo último, el tema localía, en verdad más que localía.